Onda Local de Andalucía.
Europe on air.
Europe on air.
Europa por las ondas.
Europa auf Sendung.
Europe on air.
Por las ondas.
Auf Sendung.
Du, you,
yo,
ich,
y Europa.
And Europe.
Europe on air.
You, me, and Europe.
En nuestro tiempo de Europa estamos analizando el auge de los extremismos en la Unión. El coordinador en Andalucía y responsable de Internacional de Movimiento contra la Intolerancia, Valentín González, denunciaba que la crisis está siendo utilizada por los grupos de extrema derecha para culpar a las personas inmigrantes y para extender sus mensajes. Por otro lado, también han crecido o han irrumpido formaciones que desde posiciones de izquierda están poniendo en cuestión las políticas económicas de la Unión Europea. Es el caso de Syriza en Grecia o de Podemos en España, que han conseguido canalizar y encauzar muchas de las protestas y malestar de la ciudadanía en la calle. Pero ¿podemos llamar extremistas a estas formaciones? Hoy hablamos de todo esto con Xavier Coller, que es catedrático de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide. Señor Coller, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Muchísimas gracias por vuestra llamada.
¿Qué nos referimos con esto de extremismos? Desde el punto de vista de la sociología, ¿qué podemos englobar aquí?
Bueno, pues generalmente se suele concebir como extremismo desde un punto de vista político y social a aquellas posiciones que, en fin, están un poco alejadas de lo que es comúnmente aceptado como tolerable dentro de un sistema democrático, ¿vale? Por ejemplo, posturas extremadamente radicales que optan por medios de alcanzar el poder que no son los habitualmente aceptados, como la concurrencia a las elecciones, etcétera. Entonces, desde este punto de vista son grupos extremos, pero también aquellos que presentan ideas que no son comúnmente aceptadas y que supondrían cambios importantes, cuya aceptación supondrían cambios importantes dentro de una sociedad, como por ejemplo, pues utilizar medios de violentos para acceder a unos fines políticos determinados, o el elaborar discursos de estigmatización de determinados grupos minoritarios, o el provocar o el pretender romper las estructuras democráticas de una sociedad, etcétera, etcétera. Esto es lo que solemos considerar como grupos extremistas.
Quizá lo que más preocupa ahora mismo en Europa son esas ideas xenófobas, racistas, que estamos escuchando, pues por ejemplo, en Grecia con Amanecer Dorado. ¿Esto en la sociedad, en la ciudadanía, cómo va calando?
Bueno, en España tenemos una situación muy peculiar porque este tipo de discursos no suelen calar mucho, o al menos en las encuestas no suelen verse muy reflejados, y por supuesto no calan en las ideologías políticas o en los partidos políticos, para ser más exactos. Más allá de algunas situaciones muy localizadas, como partidos xenófobos del tipo Plataforma per Catalunya, que se ubica en Vic y que se ha extendido un poquito, o algunas otras manifestaciones, digamos, un poco más radicales. Pero más allá de eso, en España el fenómeno de la xenofobia, al menos en su vertiente pública, no es muy, muy manifiesto. Sí que es verdad que hay una cierta xenofobia latente, que está ahí en el plano del discurso de y a veces la práctica cotidiana, que emerge sobre todo en momentos de crisis económica, que es cuando suelen aparecer todas estas cosas, cuando la sociedad funciona, el dinero fluye, hay trabajo, hay empleo. Estos discursos xenófobos y de estigmatización del otro pues están un poco más larvados, ¿vale? Porque la gente más o menos tiene trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuando hay una situación de crisis económica y el empleo se convierte en un recurso muy escaso, y generalmente en esas circunstancias es cuando empieza a emerger el discurso ese del chivo expiatorio, de que son los otros que vienen aquí a robarnos el trabajo a los de dentro.
Nos decía, es una realidad que en España parece que no está teniendo mucho asentamiento. Hemos visto también que los resultados electorales así lo reflejan. Sin embargo, nos decían desde Movimiento contra la Intolerancia que sí se produce una situación curiosa en el espectro político, y es que este tipo de discursos iban tirando también de las posiciones más moderadas, y que se escuchaba posiciones teóricamente más moderadas también empezar a incidir en un lenguaje de racismo institucional, por ejemplo, con una afirmación que es verdad que estamos escuchando en el último tiempo, esto de primero los de aquí y luego los de fuera. ¿Están cambiando también estos paradigmas en la ciudadanía?
No, esto puede darse el caso en grupos muy, muy minoritarios y con muy poca relevancia política. Se oyen esos discursos, a veces los medios de comunicación los, digamos, amplifican, pero no creo que tengan una incidencia ni una relevancia en la población. Es cierto que ese discurso existe entre determinadas capas de la población, primero los de aquí y luego los de fuera. Y es cierto que hay algunos grupos muy minoritarios, muy radicales, generalmente de extrema derecha, que realizan acciones que amplifican este discurso. Por ejemplo, el ir a distribuir comida entre los necesitados, pero solamente los de aquí y no los inmigrantes, ¿vale?
Y que era una práctica que empezó a hacer también Amanecer Dorado en Grecia.
Efectivamente. Pero fíjate que se trata, en el caso de España, en Amanecer Dorado no sé, pero en el caso de España, fíjate que se trata de grupúsculos muy, muy minoritarios y muy, muy identificados. No es algo extendido. El ejemplo contrario es el de Cáritas, que atiende a todos por igual. Es una organización privada de la sociedad civil, religiosa, pero que atiende a todos por igual. Y ese sí que es un ejemplo muy extendido, tanto por su incidencia como por su notoriedad. Entonces, el caso es que nos ocupa de primer, de ese discurso de primero los de aquí y luego los de fuera. Bueno, pues es un discurso que hay que tomárselo con muchas pinzas, porque quien lo está promoviendo son grupos con bastante poca incidencia real en la sociedad, aunque a veces sus acciones son amplificadas por los medios de comunicación y parece que tengan mucha relevancia, pero en realidad no tiene tanto. Y la población española se ha caracterizado siempre, primero, por un sentido de la solidaridad extraordinario, y esos hay indicadores muy relevantes, como por ejemplo el hecho de que somos el país campeón en donaciones de órganos. O sea, la población española es una población muy solidaria.
Pero, ¿y por qué? ¿Por qué, a diferencia con Europa, aquí, bueno, pues existe todavía ese, bueno, ese concepto y esa solidaridad, y en otras partes de Europa sí que está teniendo, está cuajando más ese mensaje racista?
Bueno, habría que buscar explicaciones, habría que hacer trabajos de investigación sobre eso, pero a mí se me ocurre una explicación muy clara, y es que, querámoslo o no, la cultura católica está muy presente en nuestra sociedad y la cultura católica promueve este tipo de acciones solidarias o de cultura solidaria. Todos somos hermanos en Cristo, nos dice la Iglesia Católica, seamos o no creyentes, eso es un valor que está ahí, y todos somos hermanos, la caridad cristiana, y este tipo de valores culturales configuran también una ética de comportamiento, y la gente al fin y al cabo se ayuda, no solamente dentro de las familias, sino entre los vecinos, entre los conocidos, entre los amigos. Y yo creo que esto es uno de los factores que pueden explicar esa cultura de la solidaridad, pero es que además hay otro elemento, y es que la sociedad española también es muy tolerante, en la medida en que no le fastidie mucho, obviamente, pero es muy tolerante en el sentido de que es una sociedad generalmente, aunque nos podemos encontrar con casos extraordinarios, pero generalmente es una sociedad tolerante en el sentido de que hay personas que vienen de otras latitudes y se aceptan sus prácticas culturales más o menos, aunque repito que siempre puede haber momentos de rechazo, como por ejemplo, sobre todo aquellas prácticas culturales que son más distantes, como por ejemplo el tener instalado una mezquita en un sitio, tal, pero incluso aún en esos casos la tolerancia es bastante elevada en relación con lo que ocurre en otros países otras sociedades.
Y puede tener algo que ver también el hecho de que España durante, bueno, diversos periodos ha sido también país emisor de migración.
Bueno, eso es un elemento importantísimo. Nosotros hasta, como quien dice, nosotros incluso ahora estamos enviando gente fuera. Es decir, somos un país que hemos enviado gente a trabajar y hemos seguido enviando incluso en la época de más dinero en circulación. ¿Cuánta gente en Andalucía no ha seguido yendo a la vendimia, por ejemplo, en Francia, a trabajar, incluso habiendo bastante dinero circulando en la sociedad española? Es decir, somos un país efectivamente en el que hemos enviado nuestros efectivos al extranjero. Todos conocemos gente que ha estado trabajando en Alemania, en Bélgica, en Inglaterra. Todos sabemos cómo han sido tratados y cómo no han sido tratados. Y cuando tenemos esa situación a las puertas de nuestra casa, es decir, tenemos gente de otras latitudes viviendo cerca de nosotros, muy probablemente tengamos esa experiencia, no necesariamente nuestra, sino en nuestros vecinos que han ido a trabajar a Alemania, Bélgica, etcétera, tengamos esa experiencia en nuestras cabezas y pensemos, no vamos a hacer lo que han hecho con nosotros o vamos a hacer lo que han hecho con nosotros, en el sentido de portarnos bien, de tolerar, de contemporizar, de solidarizarnos, etcétera. Repito, siempre dentro de unas normas de educación cívica. Obviamente, si tú tienes un vecino que se comporta de manera que te está molestando continuamente por sus prácticas culturales o por su forma de entender la vida, sea extranjero o sea de aquí, pues el malestar lo vas a tener y probablemente la queja la vas a tener también.
Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a este tema que estamos abordando desde diferentes miradas, esto de los extremismos en Europa, y hoy queríamos hacerlo pues desde el análisis de la sociología. Lo hemos hecho con Xavier Coller, que es catedrático de sociología de la Universidad Pablo de Olavide. Señor Coller, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por contar conmigo.